RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Cuentos del mar, Jorge Robledo Ortiz. Voy a beberme el mar. Ya tengo listo mi velero fantasma. No le he trazado rumbos a mi ausencia. No he fatigado el mapa localizando zonas que no bailen el macabro jazz band de las borrascas. Viajaré simplemente sin triangular alturas ni distancias, llevando en el timón a Don Quijote y la rosa del viento en la solapa. Acompáñame tú, dulce chiquilla. Partiremos al alba, cuando los alcatraces no dibujen su ecuación de naufragios sobre el agua. Arranca tus raíces de la tierra. Abre tu citolegia de nostalgias y vamos a bebernos el océano en la copa de luz de las montañas. Visitaremos todos los países, los puertos y las radas. Te compraré crepúsculos en Chipre, un elefante niño al sur del África, un gajo de luceros en Corea, dos elásticos tigres de Bengala, el dolor milenario de un camello y la fatiga estéril del Sahara. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica Daniel Mejía. Emitimos desde Colombia para la radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y de la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Empezamos nuestro programa Poéticos. Pues el tema de hoy vamos a hablar sobre las narrativas creativas. Para ello tengo a un invitado muy especial, es el docente Andrés Felipe Escobar, quien ha implementado en nuestra zona Centro Bogotá Cundinamarca, específicamente en el CEAD José Acevedo y Gómez, con nuestros estudiantes un taller de escritura creativa, en donde los estudiantes a través de una página web iban creando sus historias y iban, pues obviamente también bajo su dirección, entendiendo un poco estas narrativas como la narración, la descripción, lo que es la poesía, lo que es el cuento, la novela. Entonces con él vamos a hablar sobre esta temática y espero que nuestros oyentes se entusiasmen para poder participar de este evento tan importante para nosotros. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno amigos, en nuestra primera sección de personajes, entremos en materia con el docente Andrés Felipe Escobar, dándole pues la bienvenida a nuestro programa. Andrés, y cuéntanos en principio, bueno, tú eres abogado de la Universidad del Rosario, pero me decías extra micrófonos que nunca ejerciste la profesión. Uno se preguntaría, bueno, como un abogado resulta terminando con el tema de narrativas y de literatura.
Hola María Beatriz, antes que de empezar pues agradecerte la invitación y el haberme tenido en cuenta para hablar acá. Yo siempre quise escribir desde que estaba pequeño, pero pues por esas fatalidades que uno tiene, yo pertenezco a una clase media donde siempre escribir es peligroso porque uno se muere de hambre, ¿no? Y en sociedades como las de nosotros como que parece que es más loable hacer otro tipo de actividades. Entonces por quizá también, no sé si solo presión familiar o presión que yo mismo me puse, coloqué eso, además que sirvió de ilusión ver que tipos como Kafka habían estudiado derecho y después terminaron escribiendo. Después me di cuenta que él terminó escribiendo y estudió derecho, pues el derecho lo había acabado de destruir, porque claro, es algo muy burocrático. Entonces fue eso, pero es básicamente algo que se ha ido alejando mucho por los estudios que realicé posteriormente. Y la verdad, pues cuando a mí me preguntan que qué hacer en un caso jurídico, yo tengo que darles el teléfono de algún abogado para que...
O sea, que ya no, ya no recuerdas nada de tu profesión.
Afortunadamente, muy poco.
Pero bueno, de algo que debió servirte en el sentido de el tema de la oratoria, por ejemplo. Pues yo sé que los abogados deben manejar mucho el tema del discurso, el tema de, digamos, de cómo convencer a otros, de en el caso de los litigios, pues obviamente cómo defender a una persona, cómo argumentar, y pienso pues que eso también te dio las herramientas necesarias también para trabajar el tema creativo, ¿no?
Pues mira, con el derecho ocurre lo mismo que con todas las profesiones. Por ejemplo, uno es un antropólogo, muchos chicos quieren entrar a estudiar antropología porque quieren ser Indiana Jones. Con el derecho ocurre lo mismo porque pues ustedes, los que no están en eso, se imaginan que son grandes juicios como los que ocurren en los escenarios norteamericanos de las películas, y resulta que nada de eso es verdad, es puro papeleo y por lo general se habla muy poco. O sea, la verdad no es tampoco que se hable mucho, creo que son ciertos mitos que existen en torno a ese oficio. Obviamente hay gente que tiene las capacidades y se cultiva en ello, pero creo que no es algo que te dispense de la universidad, creo que eso va más de la mano de tu formación y de tus inquietudes personales.
O sea, que tú no la ejerciste, digamos, en la práctica ni tampoco en el tema de la docencia tampoco.
Sí, de docencia sí fui profesor, pero fui profesor de las carreras que son vistas como de relleno en derecho, es decir, historia del derecho, introducción al derecho, que es como una filosofía del derecho, e historia de las ideas políticas y teoría del Estado. Esas son materias de relleno porque lo que importa es más lo técnico, ¿no? El procesal y eso.
Claro, pero bueno, de todas maneras, pues ahí tenías las herramientas necesarias para poder a futuro, pues lograr, digamos, poder entrar a la docencia. Bueno, hablemos un poquito, Andrés, sobre el tema de la literatura. ¿Cómo llegaste tú a la literatura?
Hubo una época en que tampoco me gustaba leer, pero pues estaba un poco antes de la adolescencia. Empecé a leer, me gustaba mucho y leía sobre todo biografías y esas cosas inicialmente, y me gustó muchísimo leer, me encantó leer, y como que a medida que tú vas leyendo también te vas dando cuenta que también te gustaría escribir algo, y así fue como llegué. Y pues he pretendido escribir ya desde hace, ¿qué te digo yo?, unos 18 años.
¿Cómo fue ese acercamiento a la literatura? O sea, ¿qué libro empezaste a leer?
Mira, el acercamiento fue por mis padres, básicamente por mi padre, que es una persona que le gustaba leer y él me mostraba esto. Empecé leyendo pues Robert Louis Stevenson, por ejemplo. Es muy curioso, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero yo de jovencito no leí a Julio Verne, eso es una vergüenza que tengo de esa época. Entonces leí fue Robert Louis Stevenson, que me gustó mucho, y después de eso, cuando ya estaba un poquito más grandecito y ya me empezaban a gustar, ya uno se despertaba, por ejemplo, el apetito sexual y esas cosas, leía Henry Miller, que fue un escritor que hasta hoy día me ha gustado mucho y con él aprendí muchísimo. Hay cosas que ya pues me parecen incluso tiernas de lo que él escribe, no porque haya vivido mucho, sino porque pues es otra época y otro momento, pero claro, fue supuesto. Un escritor que me marcó mucho. Aldo Huxley también, con El Mundo Feliz, me marcó muchísimo de ese tiempo. Me gustaban mucho los griegos. Yo me acuerdo que tenía la imagen de que si alguien no estaba vestido como un griego clásico, ya no tenía nada interesante que decir. Era un prejuicio que después lo desmonté, y ahora como que estoy empezando a creer que sí tenía toda la razón cuando lo tenía.
Bueno, ¿y cómo fue ese inicio con la literatura? Bueno, empezaste a leer tus libros y demás, pero ¿cuándo tomaste la decisión de decir, bueno, ya no quiero ser un lector de libros, sino quiero producir? empezar a producir en narrativa creativa?
Mira, yo no sé si haya existido un instante exacto en el cual yo dije, quiero empezar a producir. Empecé a escribir, yo ni siquiera sé cómo, pero cuando me di cuenta ya estaba metido en eso. Es como cuando te metes en cualquier cosa, ¿no? O cuando te metes en un problema, o cuando te metes en una relación o en un compromiso, tú como que no te das cuenta, y cuando ya miras en perspectiva ya es que estás hasta el cogote, como dicen coloquialmente. Algo así me ocurrió, pero fue desde esa época y siempre he intentado escribir y lo hago, y es una cosa que me tranquiliza muchísimo además.
Bueno, Andrés, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Queen of the field. Con el apoyo de CIC Radio.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuando con nuestro tema del día y con nuestro invitado Andrés Felipe, él tiene una página muy interesante que se llama milinviernos.com, para que la tengan en cuenta, milinviernos.com. Es una publicación en donde ellos quieren manifestar temas culturales, de ciencia ficción, pero pues a través obviamente de la literatura. Cuéntanos un poquito, Andrés, bueno, cómo fue la creación de esta página y para qué tipo de público va.
Bueno, la página ya ha cumplido su segundo año en enero de este año, el blog, pero es un blog que pues tiene su sitio. La hice con un amigo con quien escribí un libro de cuentos que se llama Tríptico de Verano y una Mirla, Luis Hermeño se llama él, y pues nosotros viendo que los medios de comunicación convencionales siempre pues están interesados en recibir textos de gente joven, pero nunca pagan ni hacen nada, pues cuando vimos que era así y que nos daban ciertas directrices y no hay una independencia clara, pues para trabajar gratis mejor trabajar en un sitio que sea de nosotros mismos al menos y escribir lo que nosotros a lo que nosotros nos interese. Con Luis tenemos la convergencia de la ciencia ficción y de la narrativa y del cruce también de realidad, poner en tela de juicio incluso qué es eso de la realidad y dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción. Y así fue como iniciamos, y ya llevamos 2 años y ha tenido un impacto pues en las personas más que todo que se interesan o en la ciencia ficción o en las tecnologías, porque no solo manejamos literatura, ni solo literatura de ciencia ficción, literatura más general también, y otros temas como ciberactivismo, que es todo el tema de Creative Commons, también manejamos, como te decía, nuevas tecnologías, música, arte, crónica, no nos cerramos a un solo género.
Claro, pero digamos, en esta página, bueno, intervienen tu compañero y tú, pero digamos, ¿otras personas podrían escribir dentro de ella?
Claro que sí, nosotros estamos abiertos a recibir siempre personas, de hecho ahorita ya tenemos 2 colaboradores fijos y está abierto el mail, por si quieren enviar algo, es mil, pero ahí sí mil en números.
Ah, ok, mil en números.
Sí, milinviernos@gmail.com.
Entonces recordamos, mil en números,
milinviernos@gmail.com,
para que pues también nuestros amigos que nos escuchan en México de pronto se entusiasman y compartimos cosas bien interesantes pues de otras culturas. Bueno, Andrés, ahora sí hablemos del tema que nos convoca y es el taller de escritura creativa. Tú este proyecto lo iniciaste recientemente y pues con los estudiantes sacaron un libro, una publicación en donde hablan de cuentos de la ciudad, pero que pues que fue como una intervención de todos los estudiantes en la fabricación de este proyecto. Entonces cuéntanos un poquito de esto, cómo inició, por qué decidiste pues abrirte hacia el tema de la docencia con los estudiantes en el tema de literatura.
Bueno, la verdad yo ya había impartido unos laboratorios de escritura creativa en la Universidad de Buenos Aires, con la Fundación Neruda en Chile y con el Centro Cultural de España en Paraguay. Duré en esa correría como año y medio, 2 años. Y después pues regresé a Colombia, yo estuve fuera un buen tiempo, regresé y después terminé pues aquí contratado, y en ese momento pues mis intereses siempre han apuntado mucho hacia eso, y vi que había como un ambiente propicio, había ese vacío aquí en el contexto. Entonces decidí y pues pedí permiso a las autoridades competentes para realizar el taller. Entonces hice la convocatoria. Llegaron algunos muchachos, fuimos 11, fueron 15 en realidad, después unos no pudieron volver, y empezamos a trabajar todos los sábados de 9 a 12, y la idea era al final tener un libro. Ellos al comienzo no creían que íbamos a terminar con un libro, y un libro que fue confeccionado por todos, que es una ciudad que aparentemente es Bogotá en el año 2113, y en el interior de esa ciudad ocurre un sinnúmero de historias, que es lo que está en el libro.
Pero una cosa para aclarar, este Mil Inviernos es una página, ¿y cómo se llama la página donde entraron los estudiantes?
Bueno, lo que te decía, los estudiantes construyeron un blog que igual no se ha movido tanto como hemos querido, queremos moverlo más, y se llama artefactobloqueado.blogspot.com.
Artefactobloqueado.blogspot.com. Bueno amigos, recientemente se celebró el Día Mundial de la Radio. Hoy tenemos a un invitado muy especial, y es el locutor Gustavo Niño Mendoza, quien ha tenido una vasta trayectoria y experiencia desde los inicios de la radio, en el sentido de los nuevos formatos que creó Yamida Matt y también pues Julio Sánchez Cristo, hasta todo el avance de la radio hoy en día. Con él vamos a hablar de su experiencia, de cómo ve la radio actualmente, y él también nos da unos consejos para los estudiantes de comunicación social para que puedan desarrollarse en este hermoso medio.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, amables oyentes de debate en línea, estamos con Gustavo Niño Mendoza. Él es uno de los locutores que ha sido más galardonado pues por su labor como locutor, y tal vez es el último de los bastiones que quedan en la locución en Colombia. Tuvimos otros grandes como Juan Jarve y Caicedo, que ya no está con nosotros, pero de todas maneras pues son voces inolvidables que han hecho crecer la radio, que han ayudado a desarrollar la radio hasta lo que la conocemos hoy en día. Bueno, Gustavo, bienvenido al programa, y cuéntanos en principio, bueno, ¿cómo fue ese trasegar tuyo por la radio? ¿Por qué no? Tú tuviste experiencia en televisión, fuiste presentador de noticias. ¿Por qué escogiste la radio y no la televisión?
Bueno, pues inicialmente yo la radio la escogí desde muy joven. Desde muy niño fui un enamorado de la radio, y yo siempre se lo he achacado a que mi padre era un excelente oyente de radio. Él nunca tuvo que ver nada con los medios, pero él era un excelente oyente de radio y me enseñó a oír radio. Mi hermano mayor igualmente, él sí estudió periodismo en la Universidad Javeriana y también me llevaba a emisoras cuando yo era muy pelado, y fue una cosa que me fue gustando, me fui enamorando de la radio, y realmente en ella empecé muy joven. Yo empecé a trabajar en la radio a los 17 años en la ciudad de Tunja, en el año de 1970, y ahí empecé y no he parado. Son 43 años que llevo trabajando en radio. Escogí la radio y no la televisión porque realmente, pues en ese caso no es uno el que escoge. Yo ya trabajaba en radio hacía muchos años, me llamaron a trabajar en televisión con Promec Televisión para presentarles un noticiero y con Colombiana Televisión para ser el moderador de un programa que se llamaba El Pasado en Presente con dos historiadores como lo fueron don Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría. Pues no seguí en la televisión porque realmente se impusieron otros estilos, las niñas bonitas, en fin, eran las que manejaban ya. El hombre era en segundo plano y como lo sigue siendo en este momento en televisión, el hombre es en segundo plano, las niñas bonitas son las que presentan las noticias. Así se les caiga el teleprompter y queden en la olla. pero la verdad, sí, la televisión no me volvieron a llamar después de que salí de Promi y de Colombiana de Televisión. Con la radio sí he seguido permanentemente toda la vida. En Caracol estuve 28 años. Con Coral en Boyacá estuve 6 años, tal vez estuve con Coral y con el grupo Libertadores de Emisoras. Después de Caracol aquí en Bogotá estuve con RCN. Y ahora pues ya voy para 5 años con Radio Melodía, con la cadena Melodía, donde se me ha permitido estar permanentemente en algo que he amado toda la vida, como es la radio, como es la locución, la producción y todo lo que tenga que ver con este medio.
Bueno, cuéntanos, la experiencia, tu primera experiencia en radio. Eso es algo que pues a nosotros los periodistas y los locutores pues no se nos olvida nunca la primera vez que nos ponen un micrófono al frente. Porque una cosa es una en la universidad, sí, que claro, bueno, que está en un estudio, que está entre, digamos, entre profesores y demás, y que bueno, que hay opción de, bueno, de editar, que hay opción de muchas cosas, pero pues estando como en tu caso, que era en vivo y en directo, ¿cómo fue esa primera sensación?
Pues yo la primera vez que me enfrenté a un micrófono en serio, porque muchas veces lo que tú dices, pues en la casa o en otras partes se hacían grabaciones o había un micrófono para jugar. No, cuando yo me encuentro por primera vez frente a un micrófono en serio fue en Tunja, en la emisora Radio Única, a donde yo fui a pedir trabajo sin tener la más mínima experiencia en locución. Sin embargo, yo creía que yo sabía porque yo ensayaba en la casa y molestaba en la casa con la locución. Y cuando yo llego y hablo con el gerente de la emisora, que era un señor que jamás se me olvidará el nombre, Héctor Velázquez Laos, él pues me dijo, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene? Le dije, no, ninguna. Me dijo, pero entonces, ¿cómo hacemos? Le dije, no, pues escúcheme, a ver si sirvo o no sirvo. Yo creo que yo tengo algo de madera. Me dijo, bueno, está bien, pasemos al aire. Y me puso de una vez al aire. Me dijo, mira, aquí se hace esto, se anuncia el disco, se da la hora, se leen estas promociones que están aquí debajo del vidrio del escritorio. En fin, entonces eso entré ahí como a las 9:30 de la mañana eso, y claro, ya cuando me abrieron y la luz roja se encendió y todo, pues yo sentí un poquito de nervios, pero a la vez felicidad, ¿no? Claro. Yo me sentía en lo mío, pues.
Por supuesto.
Y ahí pasó mucho tiempo, pasaron como 2 horas y a veces se asomaba ahí a la ventana de la cabina Héctor Velázquez y me decía que siguiera, y ahí me tuvo hasta las 12 del día. A las 12 me dijo, bueno, camine, lo invito a almorzar y conversamos. Entonces, efectivamente fuimos, almorzamos. Me dijo, hombre, sí tiene madera usted para eso, pero le falta mucho. Tiene que pulirse, tiene que hacer muchas cosas. Pero sí tiene madera, y el problema segundo es que en este momento no hay presupuesto para el locutor. Pues tenemos 2 locutores y no hay presupuesto para un tercero. Entonces yo le dije, no, yo le trabajo gratis, voy a aprender. Uh-huh. Y en esa época pues no había tanto problema para que un menor de edad trabajara gratis, claro, o que trabajara pago. Hoy en día es muy molesto molestan mucho para que un menor de edad trabaje. Entonces, efectivamente, empecé a trabajar, además con turnos muy pesados. Yo tenía que estar a las 4 de la mañana en la emisora a hacer un programa que se llamaba Buenos Días Boyacá, un programa dirigido al sector agropecuario, al campesinado. Y ahí empecé, ahí estuve como 6 meses, después
bueno,
pasé a otra emisora.
¿Estudiabas? ¿Se te tocaban esos
turnos? Yo estudiaba nocturno, yo estudiaba en esa época nocturno, yo estudiaba hasta las 10 de la noche, me acostaba a las 11 y a las 3 de la mañana para arriba. Pero claro, uno tenía 17 años y eso no le hacía mella, uno dormía 4 o 5 horas y más, sabía que se levantaba algo que le gustaba hacer y que en lo que tenía fe y esperanza de que iba a ser su realización profesional, ¿no? Claro. Entonces, sí, no, yo me levantaba sin problema. Después de Radio Única estuve en Transmisora de la Independencia, una emisora oficial del departamento que le había regalado Gustavo Rojas Pinilla cuando fue presidente, como él era tunjano, se la había regalado al departamento de Boyacá, una emisora con 3 frecuencias de onda corta, AM, Bueno, con los equipos más extraordinarios, una emisora muy grande le regaló Rojas Pinilla Boyacá. Ahí estuve también un año y medio, 2 años. Después me fui con el grupo Libertadores de Emisoras. Ahí también estuve otros 2, 3 años y en el año 77 me vine para Bogotá. Con tan buena suerte que muy rápido conseguí empleo en Caracol en las emisoras musicales. Yo empecé a trabajar, fue con una emisora que se llamaba Radio Visión y la otra se llamaba Radio 1020, trabajé con ellas. Después ya me conecté con Enrique París, que me llevó para Caracol Estéreo y seguía trabajando con las dos anteriores. Me conectó con Musicar FM Estéreo, que era una emisora de música clásica, una compañía que tenía Caracol y Carvajal. Ahí también trabajé como 18 años en esa emisora. Y simultáneamente con las otras y con Caracol Básica, eso nunca la dejé hasta que salí en el año 2005 de allá, después de 28 años de estar en Caracol. Pasé a RCN, ahí estuve casi 4 años con Juan Gozaín, también salí. Y ya voy para 5 con Melodía, donde estoy muy amañado, me respetan mi trabajo, me quieren y me hacen sentir muy bien y no le ponen trabas ni peros a lo que yo hago.
Bueno, eso sí es muy importante, Gustavo, porque uno a veces, digamos, la gente que se forma en comunicación tiene como la idea que, wow, trabajar en Caracol, trabajar en medios grandes, pero tal vez en medios grandes uno es una ficha más, mientras que en medios pequeños uno, o sea, hay más relación con los colegas, no hay tanto, o sea, como tanta competitividad feroz como los encontramos en los grandes medios, ¿verdad?
Sí, eso es cierto. Los grandes medios son factorías. Lo ven a uno como una ficha, uno es un número. Es que hasta en la nómina, uno allá en el nombre yo no sé dónde aparecerá. Allá aparece una referencia, un número. Y en Melodía, pues no, allá no pasa eso. Allá es muy familiar el ambiente, somos pocas personas. Pero sin embargo, yo le agradezco muchísimo a Caracol. Porque claro, Caracol fue la cadena que me proyectó a mí.
Fue tu escuela, claro.
Fue mi escuela y me proyectó. Y yo soy una persona conocida a nivel nacional y en algunos casos internacionalmente. Y todo fue pues gracias a Caracol. RCN también contribuyó con la continuación de esa proyección. Aunque ya pues yo ya estoy más allá del bien y del mal en esas cosas, porque yo creo que ya cumplí mi periodo de trabajar en esos medios. Le doy gracias a Dios que todavía lo pueda hacer. Y que me presta mi voz y me presta mis capacidades para desarrollar las actividades radiales en una forma normal y creo que competitiva, ¿no?
Claro. Bueno, hablemos un poquito de qué significa para ti la radio. O sea, la gente dice, bueno, la televisión tiene mucha cosa audiovisual y demás, muchas ayudas, pero la radio es algo mágico. La radio conecta al oyente de una con una música que tú colocas, el oyente se transporta a un evento, a un suceso, a un recuerdo, y pues la radio... O sea, la radio llega hasta los pueblos más recónditos, así no tengan televisión, pero todo el mundo tiene mínimamente un transistor, como dicen, sí. En el tiempo de las abuelas, ¿sí? Mínimamente tiene un radiecito, o sea, para escuchar las noticias o la música o lo que sea. ¿Para ti qué significa la radio?
Pues la radio, me recuerdo en ese momento algo que como describió la radio, el primer gerente de Radiovisión con el que yo trabajé en el año 77, y él decía, mire, la radio es como la arepa antioqueña, acompaña todas las comidas, la radio es lo mismo, la radio acompaña todo, la radio no necesita de que te sientes al frente a oírla, lo que sí tiene la televisión, porque no se justifica oír televisión, ¿no?
Sí, claro.
Aunque mucha gente lo hace, pero no, la televisión no se hizo para oírla, sino para verla y escucharla. La radio tiene esa ventaja, que tú la puedes estar escuchando en el automóvil, en el baño, en la cocina, en el comedor, en la calle, tú llevas un audífono, un transistor, lo que sea, la radio acompaña permanentemente a toda hora. Entonces yo creo que para mí la radio es, exacto, es la compañía ideal para cualquier persona que quiera estar informada o entretenida en muchos estilos de programas que se hacen.
Bueno, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros oyentes, no solo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, sino con todos los que nos escuchan en este momento y especialmente a los estudiantes de comunicación social y periodismo, para que pues tomen nota de lo que deben hacer para poder desarrollarse en su profesión. No estamos diciendo que no puedan hacerlo o que el periodismo no valga la pena. Al contrario, los jóvenes son los más llamados a ser líderes del nuevo periodismo, del periodismo joven, del periodismo crítico, que ayude pues a desarrollar líderes en nuestro país y genere un pensamiento frente a todos los hechos que se presentan tanto nacional como internacionalmente.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, hablando de periodismo, quiero dejar una reflexión que deja un colega nuestro, se llama Luis Eduardo León. Dice: el periodismo colombiano está en estado agónico. Los análisis de los hechos que se suceden en política parten de los Twitter o trinos de los políticos colombianos. Cada noticiero comenta, analiza, narra, describe, señala, cita y difunde el trino de tal o cual politiquero. A título seguido, comenta, analiza, narra, describe, señala, cita y difunde la respuesta que da el aludido por el tuitero del primero. ¿A dónde se fueron los periodistas que analizaban, reflexionaban, matizaban, corroboraban e investigaban? ¿Dónde está enviado especial de Germán Castro Quecedo? ¿Dónde, en qué canal de televisión o radio hay un verdadero análisis de los hechos que son noticia en Colombia? Cada vez que oigo un noticiero de radio en la mañana pareciera que estuviese oyendo un noticiero de farándula. La superficialidad está a flor del día. El periodismo colombiano está en estado agónico. Los ciudadanos colombianos estamos aletargados, anestesiados por la dosis noticiosa de cada día. En Colombia nada pasa, todo es como uno de los poemas de Charles de Baudelaire. Un buen vidriero aquel que nos vende los vidrios de colores para ver la vida color rosa, violeta, azul, rojo o neutro. El periodismo colombiano está en estado agónico y los noticieros son el buen vidriero. ¿Mañana de qué color será la noticia? Bueno, esta es una reflexión que dejamos para todos ustedes. Amigos, nos despedimos. Este es su programa Debate en Línea, con la conducción de María Beatriz Moreno y la conducción técnica de William Corso. Hasta pronto. Just to please you. She's got better day besides.
She'll expose you. Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corso y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.